acompaña un invitado muy especial. Él es Danik, tiene 23 años, es de Perillo y ya está dejando huella como futuro presidente de waterpolo, un deporte muy exigente tanto física como mentalmente. Además de su labor en las piscinas, ha demostrado su valentía y espíritu aventurero participando en un programa de supervivencia de la Televisión de Galicia, Salvaje, donde puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad para comunicarse, liderar bajo presión, trabajo en equipo y, sobre todo, su temple frente a los retos. Nosotros creemos que muchos temas que aparentemente no están relacionados con la logopedia sí que lo están. Hoy hablaremos sobre ello. ¿Qué papel juega la comunicación en un deporte acuático? ¿Cómo influye la voz, la respiración o incluso la audición en el rendimiento de un equipo? Vamos a explorar ese vínculo entre el deporte y la comunicación con quien lo vive desde dentro. Danik, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
Bienvenido. Yo la verdad es que tengo muchas preguntas, a lo mejor no tanto relacionadas con la logopedia, que eso lo meteremos más tarde, pero me interesa mucho el programa de supervivencia Salvaje de la TVG, que para quien no lo conozca, por lo que he visto, sería como un Supervivientes, pero de la TVG, ¿no?
Sí, se podría decir que es algo parecido.
Pero más fácil, tal vez. Me arriesgo a decir sin haber estado ahí.
Bueno, yo no he estado en Supervivientes, por lo tanto no sabría decirte si es más fácil o no.
Pero vosotros convivíais en bungalows o en casitas, ¿no? O sea, no estabais al aire libre.
Correcto, es decir, o sea, había dos equipos, sí, al principio del programa. El equipo ganador iba a una cabaña y el equipo perdedor iba a una tienda de campaña.
Y para quien no lo haya visto, nosotras obviamente sí, pero ¿tú estuviste alguna vez?
Sonia se vio todos los episodios desde el primero. De hecho, sí. ¿Qué pasó en el primer episodio, Sonia? Cuéntanos.
Pues en el primer episodio se presentaron, pero que nos lo cuente yo el mejor.
Sí. Dime tres nombres de concursantes.
Tres personajes que no sean
pues
él.
Estaba Ana.
Ana.
Vale.
¿Quiénes fueron los semifinalistas, Sonia?
Bueno, es una entrevista para mí o para él.
No, yo tengo una pregunta.
Sí, vale.
¿Sigues hablando con ellos?
Sí, que es verdad que no hablo con todos, pero bueno, con varias personas que compartimos el programa, sí que me llevo una muy buena amistad, la verdad. Entonces sí que yo estoy en contacto con varios de ellos.
Qué bien.
¿Había buen rollo?
Hubo muy buen rollo desde el principio siempre. Mm. Sí que es verdad que a partir de cierto momento hubo un pequeño impasse en ese buen rollo, digamos. Un momento de bastante tensión. Pero sí, yo diría que en términos generales siempre hubo buen rollo.
Es que en el programa, así visto desde fuera, sí se veía como buena conexión entre vosotros. Porque ya te digo, yo lo comparo con el programa Supervivientes, que lo he visto solo un par de veces.
También, ¿no?
Sí, ese sí que lo he visto un poco más, he de reconocerlo. Pero que es un rollo mucho más morboso, más televisivo. Me pareció que este programa está más centrado en las pruebas como tal y no sí, tanto un gran hermano en el que os matan de hambre.
Sí, a ver, yo creo que la idea de la dirección era que sí que fuese un programa un poco más televisivo en el sentido, uh-huh, ¿no? Del morbo y de, sí, pues eso, de rifirrafes y, uh-huh, y problemas de ese estilo. Lo que pasa que, bueno, se juntó un grupo humano, por lo general, muy chulo, o sea, uh-huh, que no era tanto ese perfil de,
yeah,
tele.
Sí.
O de sí, Tele5, vale.
Sí, igual lo que esperaban, sí, ellos. ¿Y os daban alguna comida extra aparte de la que se veía? Sí, ¿no?
Yo no sé si,
¿no?
si puedo decir esto.
Vale,
vale. Bien, porque tuvisteis que firmar un contrato de confidencialidad.
Sí, efectivamente.
Vale.
Entonces, la verdad que sinceramente tampoco es que me lo leyese muy exhaustivamente. Yo imagino que no habría problema en decirlo, pero... Va, qué coño, sí, a lo mejor qué más da, sí, total.
Nos va a escuchar cuatro gatos.
No, la verdad que el programa empezó muy heavy en el sentido de la comida. O sea, no nos daban absolutamente nada más que lo que ganábamos en la prueba por equipos. Pero sí que es verdad que llegó un momento en el que la cosa se puso muy crítica, que de hecho fue cuando yo me desmayé, no sé qué programa sería. Pero bueno, fue un momento en el que pues tuve un corte de digestión o lo que fuera y me desmayé en medio de la noche, uh-huh, que tuve que ir al hospital y demás. Y ahí ya pues se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo con nosotros a nivel de comida era,
yeah,
era un sinsentido. Entonces ahí sí que es verdad que empezaron a darnos, antes de las pruebas sobre todo, para, bueno, para combatir un poco ese esfuerzo físico que podía suponer, nos daban un plátano, a veces almendras, ¿sabes? Algo así como para tener algo de energía.
Sí.
Pero sí que es verdad que fue a nivel de alimentación, aparte de lo que se ve en cámara, muy, muy, muy escaso. Y sobre todo eso a partir de ese momento.
¿Crees que fue lo más duro del programa, la alimentación o las pruebas físicas?
O la convivencia, que también.
También.
Claro, yo creo que va más un poquito por ahí. Sí que sí. Es verdad que, o sea, yo estuve en un total de 26 días en el programa. Y adelgacé 8 kilos, que no es
un montón.
Poca cosa. Pero el cuerpo se acostumbra muy rápido. Yo creo que sobre todo la mente. O sea, el cuerpo es muy, muy eficiente en el sentido de que en el momento en el que le empieza a faltar comida, pues sobrevive con lo que tiene y con lo que puede. Y es verdad que a nivel de hambre, después de 3-4 días en los que comes apenas nada, ya el hambre como que se va perdiendo poco a poco. Entonces no diría que fuese algo especialmente duro eso. Y las pruebas, a la vista está en el programa, muchas de ellas, a excepción diría que de la final, no eran duras. Yo entré con la idea de enfrentarme pues a retos mucho más grandes, ¿no? Pensando un poco en el Conquist, en el Conquistador del Caribe, no sé si lo conocéis. Sí.
Creo que sí, ¿no?
Sonia, a ver, cuéntanos.
¿Es otro programa?
Sí, es otro programa. Sí, pero bueno, en ese hay pruebas muy exigentes físicamente. Y yo iba un poco con esa idea, con la idea de pasarlo mal y de sufrir. Que, bueno, o sea, quizá en ese aspecto tampoco sufrí tanto como yo esperaba. Pero yo diría que desde luego lo más duro es un poco lo que apuntabas tú, el tema de la convivencia. Porque se juntaron ahí 18 personas, cada uno de su padre y de su madre, diferentes edades, diferentes contextos sociales. Y sí que es verdad que tuve la suerte de caer de pie en un grupo en el que estaba súper a gusto. Pero bueno, sí que es verdad que al final, a medida que van pasando los días, pasas 24 horas recluidos con la misma gente en un espacio muy pequeño. En términos generales, la convivencia fue súper buena. Pero bueno, yo soy una persona que muchas veces necesita tiempo para sí mismo, para desconectar. En ese sentido, soy una persona introvertida. Y había muchos momentos en los que no podía tener ese espacio para mí. Entonces, quizá eso fuera un poco lo más difícil.
¿Y el tema de las cámaras, cómo lo llevabas? ¿El ser consciente o no? ¿Te olvidabas de que te estaban grabando y que podía verlo cualquiera?
Yo la verdad que lo llevé con bastante naturalidad. No le tengo miedo a la cámara y no le tengo miedo a hablar en público o este tipo de cosas. Por lo tanto, no supuso un reto. Pero bueno, sí que es verdad que a veces hacía un poco extraño. Sobre todo, más bien en los momentos en los que quieres tener una conversación con alguien íntima.
Sí.
Y claro, te están apuntando con un pedazo camarote así, te están apuntando con la pértiga para escuchar perfectamente lo que dices.
Sí.
Ahí se hacía un poco más complicado. De hecho, yo a veces pues intentaba escabullirme de las cámaras, me escondía, tal, saltaba vallas para... Pero al final siempre están atentos para pillarte.
Entonces, ¿estaban grabando las 24 horas del día? ¿O había algún rato que no estuvieran grabando?
Sí que es verdad que estábamos monitorizados 24 horas del día. Lo que pasa que no siempre con las cámaras grandes. Es decir, teníamos una GoPro, tanto en la cabaña como en la tienda. Y esa estaba siempre encendida. Lo que pasa es que, claro, luego hay muchos momentos en los que también están con la cámara grande, que es lo que realmente se ve después en el programa. Entonces habrá momentos que se hayan perdido un poco porque al final la GoPro en una esquina de la habitación tampoco no graba igual.
Ya, claro.
Y lo de la tienda de campaña, que no... Alguien no me dejó hacer la pregunta. ¿Estuviste alguna vez, imagino?
Sí.
¿Y cómo fue?
Súper chido. Sí.
O sea, ¿no pasabais frío o demasiado calor?
A ver, yo tuve suerte, como digo, de caer en un equipo en el que, bueno, yo ya desde el principio consideraba bastante más fuerte o superior físicamente al rival. Entonces, de esos 23 días, si no me equivoco, pasé 6 u 8 en la tienda.
Ya.
O sea, al final, un tercio apenas del tiempo que estuve allí. Entonces, bueno, la verdad que no se me hizo duro.
No.
Sí que es verdad que, pues lógicamente no es lo mismo dormir en el suelo que dormir en una cama. Y pues por momentos con la lluvia, pues había muchas goteras, se te podía mojar el saco, los calcetines, lo que fuera.
Claro.
Pero bueno, que no era nada. O sea, yo iba con la idea de sufrir. O
ya,
sea, si por mí fuese, yo habría dormido sin tienda y ni hostias al intemperie.
Salvaje. Sí, ya.
Efectivamente.
Entonces, ¿no hubo ningún momento en el programa que dijiste, bueno, hasta aquí, me quiero ir a casa? No,
la verdad que no hubo ningún momento en el que pensase, yo me voy de aquí. Yo siempre pensé en llegar a la final. Desde el minuto uno, desde el momento en el que hice el casting, dije, yo voy a llegar a la final de este programa. Y nunca pensé en la idea de dejarlo. Sí que es verdad que hubo un momento bastante complicado para mí, en el que se me hizo un poco bola el programa, porque decidí echar a Diego, que era una persona que... A la que tengo...
No sabe quién es Diego. No, pero jolín, yo se tengo que decir, ¿qué? ¿Diego? ¿Quién? No, asiento. Sí.
Nada, tuve que tomar una decisión muy complicada, un poco, pues, tenía un debate moral, ¿no? Entre lo que yo consideraba que era correcto y un poco al final la afinidad que tenía yo por él. Y sí que lo pasé mal a nivel, joder, pues, de ansiedad y demás, de tener que tomar una decisión tan complicada y de tomar esa decisión que al final, pues eso, no fue nada agradable.
¿Crees que cumpliste tus valores durante el programa? ¿O en algún momento crees que deberías de haber actuado de otra forma?
Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice.
Vale.
Sí que es verdad que hay un momento en el que, viéndolo en retrospectiva, creo que actué mal. Pero el haber actuado de esa forma, al final... propició un poco pues que se desencadenase todo lo siguiente. Claro, os estoy hablando en chino porque no habéis visto el programa.
Yo sí.
Tú lo has visto entero,
sí.
¿No?
Sí, yo también.
Qué mentira.
Fue ya un momento en el que ambos grupos se juntaron. Que bueno, imagino que no lo sabréis, pero había Nécoras y Raposos. Y esos eran los nombres de los grupos. Y eso fue un momento en el que nos juntamos. ¿Qué pasa? Que... ya en ese momento en el que estábamos todo el grupo unido, la capitanía se disputaba a través de pruebas. Uh-huh. Y llegó un momento en el que la segunda prueba de capitanía la ganó José.
Sí.
Y José ya dejó clara y muy marcada su política como capitán. Uh-huh. Porque el capitán es el que expulsa después en la gala al rival. Que él, siempre que pudiese, iba a expulsar a los raposos o a los previos raposos y mantener a los Nécoras hasta la final. Claro, a mí esto no me parecía justo, porque por el simple hecho de formar parte de un equipo que se decidió el primer día de todos, escogido a dedo, no me parecía pues razonable que se expulsase una persona por esa razón. Y más teniendo en cuenta la dinámica que habíamos seguido hasta ese momento, que era muy meritocrática, de que el último en la prueba de nominación era el que se iba expulsado. Entonces, la verdad que en ese momento, cuando teníamos que hacer las nominaciones, nominé a Abdel, que era de los Raposos, sabiendo que pues José lo iba a expulsar. Entonces, realmente ahí tomé la decisión que me resultaba más fácil, en el sentido de no tener que pensar y no tener que enfrentarme un poco a ese dilema moral que luego tuve con Diego, por ejemplo.
Yeah.
Entonces, esa decisión a día de hoy, pues sí que me habría gustado hacerla diferente, pero como os digo, no la cambiaría, no me arrepiento, porque después, bueno, pues todo el mundo comete errores, somos humanos todos, ¿no? Y yo sé que cometí un error y así lo admití al día siguiente y decidí cambiar eso, decidí que no se volviese a repetir. Por lo tanto, me sirvió de lección para el resto del programa y un poco pues también lección de vida, ¿no? Que muchas veces hay que echarle huevos y muchas veces hay que rectificar y hacer las cosas como uno debe.
Claro, pero tú, aunque hubieses nominado a otra persona, él habría sido expulsado igualmente. ¿No? Porque quien decide, entiendo, es el capitán.
Claro, pero si no hubiese nominado a Abdel, habría salido nominada otra Nécora. Claro, yeah. Y entre Nécoras, el que sería expulsado sería Carlete, que era el que quedó último en la prueba de nominación. Entonces, claro, es un poco el mismo dilema que tenía con Diego,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
¿Qué hago?
Él se quería ir, ¿no? Carlete quería abandonar el programa.
Sí, pero si no me equivoco, eso ya fue posterior, porque fue en el momento en el que ya las cosas la convivencia dinamitó por completo, un poco a raíz, ¿no?, de todo este dilema de o nos quedamos con el equipo que éramos anteriormente o somos un poco más justos y hacemos tomamos otras medidas. Entonces eso ya fue a posteriori, ¿no? Pero claro, yo tenía un poco la decisión de si yo voto a Abdel, pues se va a ir expulsado a Abdel sabiendo que no se lo merece. Pero si voto a otra persona, el que se va expulsado es Carlete, que es una persona a la que ya considero mi amigo.
Sí.
Entonces, claro, es un poco ese dilema. Yo he visto ahora en retrospectiva, pues me arrepiento, por mucho que Carlete pues lo quiera muchísimo, pues considero que tendría que haber votado a otra persona en lugar de Abdel. Y es un poco lo que posteriormente hice con Diego.
Pero claro, también es parte del juego eso. O sea, no es solo cómo debían desempeñar las pruebas, sino todo el contexto que rodea la convivencia, las relaciones, que yo creo que eso, visto desde fuera, parece lo más difícil.
Claro, es lo que os comentaba un poco antes, o sea, pasamos hambre,
sí.
Las pruebas eran más o menos duras, bueno, pero yo creo que lo más duro era, sobre todo, esos dilemas morales que se nos planteaban de, ¿cómo os explico?, ¿qué elijo?, lo que es correcto o hecho a mi amigo.
Sí, claro.
¿Sabes? Era un poco...
Cuando influyen los sentimientos al final, las decisiones.
Sí. Y es que es muy curioso porque en este tipo de programas se crean como microsociedades y me parece muy gracioso ver cómo al final la gente va tirando cada cual por su ideología, por su naturaleza y cómo es eso, hay gente más gregarista. No, sí, que hay gente que defiende más esa unidad del grupo. Ya no tanto por mantener una paz o una conexión grupal, sino por individualismo puro. Es decir, este es mi equipo y lo voy a proteger porque es algo mío. O luego también lo que tú decías, la gente que lo ve, que es como entendí que lo veías tú, de decir, vale, en este programa estamos valorando las aptitudes para realizar las pruebas, entonces si tú has quedado de último y ha sido el último clasificado, pues tiene más lógica que estés nominado y que se te expulse. No por la persona como tal, sino por el concurso en sí. Igual que sin el parchís. Bueno, no me gusta el parchís, voy a decir la OCA, pero la OCA me parecía muy infantil. Si en la OCA caes...
Tranquila, Sonia, has quedado fatal igual.
Sí, si en la OCA caes en la muerte, no es porque tú seas un mal jugador, simplemente has caído ahí porque el azar lo ha querido, las jugadas lo han querido... Y ya está. Yo creo que a veces hay que separar un poco los sentimientos, que es lo que decías tú. Cuando influyen los sentimientos, ahí ya se caga todo.
Al final del programa te vemos saliendo en ambulancia.
Sí.
¿Cómo fue eso?
A ver, teniendo en cuenta el contexto de 26 días comiendo muy, muy poco y el esfuerzo que supuso la prueba final... que o sea, no tenía absolutamente nada que ver con las que hicimos anteriormente.
¿Te pareció difícil la última? Era lo que tú querías sufrir, ¿no?
Efectivamente. O sea, por mí que hubiesen sido todas las pruebas así de duras o incluso más.
¿Pero entonces te habrías desmayado en todas? ¿Habrías ido en ambulancia en todas? O...
Bueno, a ver...
¿O te habrías habituado también?
Claro, yo no llegué a desmayarme como tal.
Ya.
Lo que pasa que después de ese sobreesfuerzo... pues como que tenía como una visión de túnel, o sea, como estaba tan fatigado que veía como si tuviese una nube negra delante y nada, o sea, ya me tumbé en el suelo un poco con la idea de recuperar un poco las fuerzas y demás, pero bueno, o sea, me llevaron al hospital y en el hospital no, ya les dije no hay nada que hacerme porque o sea, me querían hacer eso. Pruebas de sangre, de no sé qué hostias, y dije, nada, deja que estoy bien.
Sí,
o sea, es el sobreesfuerzo.
Claro, y de toda la tensión, imagino que era la final ya, y de repente Sí, de la adrenalina. Y tu cuerpo se rinde ya.
Sí, es un poco eso, porque ya se ve a lo largo de toda la prueba que, o sea, estoy en el límite de mis fuerzas. Pero bueno, seguí. En el momento, el momento en el que paras, ese es el problema. Sí. Porque es cuando se te viene todo abajo. Uh-huh. Y fue un poco lo que pasó. Entonces, nada, simplemente me tumbé en el suelo, pues eso, intentando recuperar un poco las fuerzas. Y ya entraron los médicos, tal, me llevaron a la camilla, bueno.
Eso sí que lo vi.
Muy bien, Sonia.
Sí, ¿no?
Me tuve que saltar un poco de la prueba porque me
¿te aburrías?
No, me agobiaba. Yo lo estaba pasando mal.
Yo creo que el más, ¿no? Igual.
No, yo más. Posiblemente yo desde mi casa.
Sonia en su casa viendo la tele.
Yo lo estaba pasando peor, entonces dije, ¿para qué sufrir? Y lo salté.
Bueno, en la última prueba también tuviste un poco de ventaja porque hubo una parte, te lo voy a explicar, Sonia, porque por si no lo viste.
De agua.
Que era de nado.
Ya lo sé. Entonces,
eso lo vi. Muy bien. Entonces, ¿crees que te ayudó, pues, a hacer waterpolo?
Sí.
Pues, tampoco te creas que mucho, ¿eh? O sea, yo soy portero de toda la vida, o sea, que por lo general no nado mucho. O sea, cuando el resto de mis compañeros siguen nadando, yo me voy a un ladito y hago ejercicios específicos de portero. Entonces, la verdad es que la natación no es mi punto fuerte, ni mucho menos. Y bueno, José es una persona que lo había entrenado y demás, entonces no saqué mucha ventaja en ese trayecto. También es verdad que mi idea no era sacar ventaja en ese trayecto porque sabía que la prueba iba a ser larga. Yeah. Y que iba a ser, pues, más bien de fondo, ¿no? Entonces, intenté ahorrar fuerzas para lo que venía después. De hecho, cuando salgo del agua, salgo tranquilo, me pongo los zapatos tranquilo, un poco con la idea de respirar, coger aire y enfrentarme a lo más duro, que iba a ser el trineo o el carro que venía después, que me jodió vivo. Sí. Pero es eso. Yo como portero y como waterpolista, la natación no...
No es lo tuyo.
No, claro,
es que no. Duras declaraciones. El futuro presidente. La natación no es lo mío.
Bueno, hay que ser sincero en esta vida.
Sí.
Cuéntanos un poco entonces, ¿cómo va a ser eso de que vas a ser presidente?
Bueno, pues la verdad que desde que volví de Erasmus, que estuve hace un par de añitos allí en Alemania, pues se me presentó primero la opción de ser entrenador, un poco... a raíz de que no había más opciones aparte de mí, entonces con la idea un
por
poco
descarte.
De sí, realmente sacrifiqué un poquito mi vida porque estaba ya en mi último año de carrera y decidí...
¿Qué estabas estudiando?
ADE, bueno, estoy estudiando ADE, claro, porque bueno, me quedan 30 créditos.
Wow.
Claro, un poco por esta razón, ¿no? Porque estoy estudiando en Santiago y ser entrenador en Coruña, pues el tener que ir y venir 3-4 días a la semana de un lado para otro me suponía un esfuerzo enorme. Entonces dije, bueno, voy a hacer la mitad del año, o sea, la mitad de los créditos que me quedan este año y ya termino para el siguiente. Pero eso es un poco con la idea de entre comillas, pues salvar el club, porque no teníamos entrenador.
Ya.
Era la única opción. Yo sin ningún tipo de experiencia, ni título de monitor, ni hostias, pues bueno, pues, intentando sacar un poco a flote el equipo. Y pues nada, esta temporada ya sí que conseguimos una entrenadora, por lo tanto decidí dejar un poco ese rol más deportivo y centrarme en la parte más institucional, vamos a decir, mientras lógicamente termino la carrera. Y nada, pues ahora mismo pues me encuentro un poco preparando lo que viene siendo el futuro, ¿no? Yo estoy siempre pensando a largo plazo, porque hasta ahora la estrategia que teníamos en el club, que no era estrategia ninguna, era ir tirando un poco improvisadamente, efectivamente. Entonces yo he querido pues este año parar y decir, vale, vamos a intentar planificar de aquí a unos cuantos años para hacer las cosas bien y poco a poco ir creciendo y mejorando y demás. Y nada, si todo sale bien, de aquí a 2-3 semanas, en la Asamblea General que tendremos, saldré elegido presidente.
Esperemos que sí.
Sí, yo creo que sí. Y en esos planes a futuro, en cuanto a tu vida profesional, ¿tú quieres dedicarte exclusivamente al waterpolo, al deporte? O no sé qué salidas tiene tu carrera. O sea, no sé exactamente. ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te gustaría dedicarte?
Yo, por suerte, con el paso de los años he un poco clarificado, ¿no?, cuál es mi objetivo. Y aunque suene un poco, pues no sé cómo definirlo, mi objetivo final no es el de hacerme completamente rico, multimillonario y demás, que es algo que sí que pensaba en años atrás. Cuando era más joven decía, yo voy a ser multimillonario.
Yo también.
Sonia Kire.
Yo es que lo voy a hacer. Pero ese es otro tema, no hablemos de
eso. Claro, y me he dado cuenta con el tiempo que realmente eso no es algo que me vaya a llenar a largo plazo. Entonces, mi idea un poco es siempre enfocada a mejorar la vida de la gente que tengo a mi alrededor. Uh-huh. Y la verdad que trabajar con niños es algo que me gusta mucho y pienso que me da un cierto poder, entre comillas, para poder enseñarles y poder educarlos en una serie de valores y creencias que yo considero, claro, todo desde mi punto de vista, que son los correctos. Entonces, va más bien un poco por ahí. Yo a día de hoy no estoy cobrando como directivo, no voy a cobrar como presidente, no lo hago por el dinero, sino más bien pues con la idea de poder influenciar y pues darles ciertas herramientas, sobre todo mentales, a las personas que vienen por detrás, ¿no? A esos niños y adolescentes y también jóvenes adultos, para que tengan una vida mejor. Ese es mi objetivo final. Lógicamente, de algo voy a tener que vivir. Entonces tendré que encontrar un trabajo que ya estoy haciendo las prácticas y seguramente sea el trabajo que tenga de aquí a unos meses en Kluber, que es una empresa que se dedica precisamente a la gestión de cuotas de equipos deportivos.
¡Ostras!
O sea que está todo
hilado.
Está todo hilado.
¿Pero casualidad o lo escogiste tú intencionalmente?
Bueno, casualidad o no, la realidad es que empezamos la temporada utilizando Kluber en el club, en el club waterpolo.
El club de waterpolo Coruña Rías Altas, ¿no?
Correcto, muy bien. Sé que es un poco largo.
Porque sin Rías Altas ya estaba cogido.
Bueno, hay una movida y una historia que tampoco tengo
pero
yo muy
no
clara.
Pero no suena tan guay.
Mola más Rías Altas.
Rías Altas le da...
Hay un colegio también Rías Altas.
Sí.
Sí. Sonia, como no es de Coruña, no sabe, pero ya, sí.
No, yo soy de la gran ciudad, soy de Vigo.
Bueno. Yo no sé de qué estaba hablando ella.
De la empresa donde estás haciendo las prácticas.
Ah, sí, estábamos hablando de eso, de casualidad. Bueno, pues empezamos usando el software de esta empresa al principio de temporada. Y pues digamos que también soy socio de una asociación que se llama Startup Galicia. Que bueno, que la idea es un poco pues juntar el tejido empresarial, tanto de startups como otro tipo de empresas de Galicia. Un poco hacer networking, ¿no? Y en una de estas charlas que organizaron, pues la dio el CEO de Kluber, Diego. Y nada, pues acudí a la charla, estuve hablando con él un rato y nada, al final me dijo, oye, ¿quieres hacer las prácticas en la empresa? Y yo, pues sí, de puta madre.
Ostras, no lo había pensado.
Ya tenías todo un plan.
Sí, lo tenía que hacer, eso sí.
No, la verdad que no lo había pensado, ¿eh? Simplemente se dio así.
Pues qué suerte.
Sí, no, y la verdad que estoy súper contento, llevo unos días y tal, pero el ambiente de la empresa es súper guay.
Mejor que en Salvaje.
Diferente.
Son otras condiciones.
Claro, son otras condiciones. Y la verdad que estoy súper contento, la empresa me mola mucho lo que tratan de hacer como concepto, ¿no? Como idea. Lógicamente, viéndolo desde el punto de vista directivo, creo que es una herramienta muy, muy útil para cualquier club. Entonces, como va un poco ligado en esa visión que tengo, ¿no? De intentar ayudar a la gente que tengo a mi alrededor en lo que pueda y ligado al tema deportivo, pues la verdad que es un match made in heaven.
Sí, sí, sí. Yo tenía una duda sobre el waterpolo. Vale. Un momento. Vale.
Una duda sobre el waterpolo.
No, de hecho tengo tres.
Sonia piensa que el waterpolo es como el balonmano.
Es que de hecho tengo apuntado. ¿Waterpolo igual a balonmano en el agua? ¿Por qué en el agua? O sea, cuando estábamos preparando esto, yo pensé, me imagino una persona que estaba jugando al balonmano y dijo, ¿sabes cómo molaría esto? En agua.
Eso sería la hostia.
Fue así. Estaba yo delante.
Sí, de hecho fue ella quien lo inventó. ¿Sería una buena comparación decir que el waterpolo es balonmano en el agua?
Sí, yo creo que a nivel visual sí que es una buena comparación. Ahora bien, yo considero que es un deporte completamente diferente. Más que nada por el medio en el que se juega. Uh-huh. O sea, no hay nada parecido
ya, sí.
a eso. O sea, realmente lo más importante del waterpolo es lo que pasa debajo del agua. O sea, las piernas.
El water y el polo.
Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, sí, se puede comparar con el balonmano en el agua un poquito, pero bueno, es mucho más complejo que eso, en mi opinión.
Pero las normas y la finalidad...
Sí, hay que meter goles, Sonia, hay que meter goles.
Es que no me gusta el
deporte. Y se pasa
en
el balón.
Sí. Sí, sí, y menos los deportes de equipo. ¿Cómo es eso de...? Estar en un equipo, quiero decir. ¿Cómo es eso de tener amigos? No, pero claro, visto desde fuera, a mí me parece algo súper complicado, un deporte de equipo.
Por la coordinación, ¿no?
Por la coordinación y luego por que si tú te equivocas en, pongamos, yo qué sé, en boxeo, que tú haces algo mal, es algo que has hecho tú, algo que tú puedes rectificar, que tú te puedes dar tu propia lectura. Pero si lo ha hecho otra persona, ¿cómo asumes ese fallo? O sea, ¿cómo...? A lo mejor es que soy yo muy egoísta y muy rastrera, pero...
Sonia, mi pregunta es, ¿en el patio del colegio no jugabas en equipo? ¿En clase no hacemos trabajos en equipo? ¿Cómo te sientes cuando te equivocas?
No me gusta.
¿Te sientes culpable?
Ah, cuando me equivoco yo no. Digo cuando se equivocan los demás. Es a lo que me refiero.
Ah, cuando se equivocan los demás.
Claro, y estando en el juego, ¿cómo hacéis...? ¿O cómo hacen para comunicarse, para decir, no sé qué tendríais que comunicar?
Regatea ese.
Sí, supongo. O sea, ¿cómo os comunicáis? Porque además imagino que la acústica será una mierda.
Claro, a ver, en primer lugar, respondiendo
un poco...
Le has
hecho 8 preguntas.
Sí, he hecho muchas preguntas, claro. Pero es que para mí los deportes de equipo es algo tan ajeno, o sea, es muy lejano a mí.
Claro, te voy a responder, bueno, más que responder te voy a preguntar, porque me hablas, ¿no?, de cómo encajar un poco lo que sería pues un fallo de tu uh-huh. compañero, ¿no?
Sí.
Pero claro, ahí lo estás enfocando desde un punto de vista negativo, ¿no? O sea, uh-huh. de un error. Claro, yo creo que lo que es precisamente bonito del deporte en equipo es cuando tu compañero, o cuando tú mismo, haces algo bien. ¿Me explico? Ahí si le das la vuelta... Uh-huh. Ahí tienes algo y sobre todo alguien con quien celebrar.
Sí, sí, eso es cierto.
Entonces, yo creo que es un poco dependiendo del punto de vista con el que lo mires, uh-huh. ¿no? Entonces, que es una responsabilidad formar parte de un equipo y que si la cagas, pues tiene repercusiones para todos. Pues sí, efectivamente. Pero de la misma forma que eso ocurre, pues si tú haces algo bien, es algo que lo haces por... Y para el equipo, o si tu compañero hace algo bien,
sí.
lo mismo, es algo que se hace por y para el equipo. Entonces, un poco dependiendo del punto de vista con el...
Sí, como que se multiplican los aciertos, por así decirlo, los logros, claro, al
sobre
compartirlos.
Todo, tienes ya. alguien con quien celebrarlo y compartirlo.
Sí.
Claro, no me imagino una cena de equipo de un boxeador, ¿sabes? Que bueno... Que tiene su equipo, ¿no? De
ya,
entrenadores
sí,
y gente
sí.
detrás, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero que es otro rollo completamente distinto.
¿Qué individualista acabas de sonar, Sonia?
No me gustan los deportes de equipo.
O sea, ¿te gustan los equipos?
No me gustan
general.
Los equipos. Yo no trabajo bien en grupo.
Es verdad. Doy fe.
Bueno, hay gente para todo, ¿no? O
sí.
sea,
sí,
no
sí.
es ni bueno ni malo, simplemente es diferente.
Pero que me parece admirable, la verdad. O sea, cuando veo equipos o cenas de equipo, lo que tú decías, es decir, esa conexión que se acaba creando, esa sensación de familiaridad entre los jugadores, me parece que tiene algo como, no mágico, pero no sé, es un tipo de relación muy especial. Y...
Tú misma lo has dicho.
Sí, 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 pero claro, yo no lo he sentido nunca eso, entonces
pues
es algo
sabes.
Que veo desde fuera.
Bueno, pues... Si te quieres apuntar
no,
a nuestro equipo...
Haz promo ahora.
No sé nadar, de hecho.
Bueno, nosotros te enseñamos, no pasa nada. Eres más que bienvenida. Bienvenido.
¿En qué piscina estáis entrenando?
Estamos entrenando en la piscina de INEF, en Bastiaguiro.
Uh-huh. Sí. Y, bueno, nos contabas antes, hablábamos contigo, de que tuvisteis un problema porque en una piscina podíais entrenar, pero no podíais jugar. ¿Cómo fue eso?
Claro, es una situación complicada porque el waterpolo es en general un deporte muy complicado y sobre todo caro.
Uh-huh. ¿Por la equipación?
No tanto por eso, sino por, en primer lugar, la piscina, que es el tema del que estamos hablando, y otra casuística bastante importante es el tema de los entrenadores. Enfocado al tema de la piscina, claro, en primer lugar, hay muchísima competencia, es decir, faltan piscinas o sobran uh-huh. equipos, una de dos.
Sobran equipos.
Claro. Los que no sean el vuestro sobran.
Efectivamente. Entonces es muy complicado pues conseguir pues esas calles, ¿no? Uh-huh. Y más teniendo en cuenta que el waterpolo es un deporte en el que se necesitan muchas calles, porque tú en natación puedes tener a 8 tíos en una calle, que no hay problema, uh-huh. que es ida y vuelta. Pero claro, para waterpolo necesitas mínimo 4 calles para meter una portería y para poder hacer algo decente, ¿sabes? Entonces resulta muy complicado por esa razón en un principio. Y otro tema importante es también el dinero que cuesta. O sea, equipos de fútbol sala, de fútbol y demás, pues muchas veces tienen las instalaciones gratis, ¿no? Uh-huh. Del concello o lo que sea, ¿no? En nuestro caso sí que es verdad que hay algunas piscinas que se nos pueden ceder de forma gratuita, como, pues puede ser Riazor, por ejemplo, pero claro, en Riazor haces pie.
Sí, ya.
Entonces, claro, se tienen que sumar una serie de cosas para poder tener una piscina en la que entrenar, es decir, tiene que haber espacio de calles, tiene que tener profundidad y tiene que ser relativamente barata, que es el caso de INEF. Entonces, estamos entrenando ahí pues porque es la piscina que reúne todas esas condiciones. Pero bueno, tampoco jugamos allí, porque alquilar INEF para una jornada de partidos, porque claro, no es que se en waterpolo no se juega un solo partido ya, sino que se juegan 3-4 partidos en una sola jornada de diferentes categorías para poder ahorrar en este tipo de costes. Entonces, claro, igual nos supone una jornada 800 euros para...
Ya.
Entonces, el dinero no da.
¿Y eso quién lo financia?
Ahora, por suerte, no estamos jugando en INEF, estamos jugando en San Diego, pues gracias a que, bueno, pues la Diputación y demás nos está facilitando esas instalaciones, poniendo dinero, lógicamente, pagando uh-huh. a la empresa que lleva la piscina municipal. Entonces, de momento, pues es la piscina en la que jugamos como locales.
Uh-huh. Y te preguntábamos antes por los tapones en los oídos. ¿Hay mucha gente que los usa? ¿Es algo que surge esporádicamente? ¿Lo recomiendas? ¿No?
Sí, es verdad que hay algunas personas que los utilizan, pero bueno, no, la verdad que no es habitual.
¿No?
Aunque yo creo que sí que es recomendable, uh-huh. porque yo mismo me lo noto, o sea, después de muchos años yendo de forma diaria a la piscina, sí que es verdad que al final el oído pues se resiente un poco. O sea, yo estoy bastante sordo para uh-huh. pa mi edad, ¿sabes?
Sí. ¿Te hicieron una audiometría?
No, eso no, pero sí que es verdad que
lo notas.
Que lo noto. Uh-huh. Igual simplemente son cosas mías.
Ahora no se escuchas bien.
Sí, ahora se escucha bien. Alto y claro. Pero bueno, sí que considero que es recomendable pues un poco pues por prevenir más que nada, yeah. ¿no?
Sí, sí.
Tenemos en el club el caso de un chico que, bueno, que sí que ha tenido algún que otro problema en los oídos y demás, y se los tiene que poner para poder jugar. Pero bueno, es lo que te digo, son casos muy, muy específicos.
Uh-huh. Cuéntanos, Sonia, a ver cómo funciona.
Sí, claro, es que desde el punto de vista de la logopedia, sí que sería muy importante y recomendable utilizar algún tipo de protección para el oído, porque ya no solo el agua en sí, la humedad, sino la presión, el cambio de presión. Que cuando entra una persona, pongámoslo que estás fuera del agua, tu oído, corrígeme si me equivoco, ¿vale?
Vale.
Por ahora voy bien.
Y no dijiste nada.
Vale, por eso voy bien. La presión en el oído interno y la de fuera están reguladas. O sea, están en equilibrio.
¿Quieres que te ayude, Sonia?
¿Qué pasa? No, estoy bien, están en equilibrio.
Bueno.
Al sumergirte, están en equilibrio. Al sumergirte debajo del agua, aumenta la presión externa. Entonces el tímpano se resiente. Te da la presión. El tímpano es una membrana. Entonces, a la mínima que tú le metes un poco de presión, de hecho, cuando escuchamos, está vibrando. Pues te imagínate un ruido muy fuerte que sería la misma presión que produce el agua. pues todo eso desencadena un movimiento en la cadena de huesecillos y pues te puede provocar daños en el oído interno y en el oído medio.
Normalmente en la trompa de Eustaquio, que es lo que quería decir Sonia. Bueno, no sé si era lo que quería decir.
Para regular la presión, sí.
Está cerrada, pero se puede abrir. Entonces, igual que cuando, por ejemplo, subes en un avión o una montaña, notas ese, como ese estallido en los oídos, es la trompa de Eustaquio que se está moviendo. Y cuando te sumerges, pasa lo mismo. Cuando no estás a nivel del mar, pues cambia la presión. Por eso, por ejemplo, a mí mi madre siempre me decía, haz que masticas chicle.
Sí, sí,
y al masticar
sí.
chicle, haces que se mueva la trompa de Eustaquio.
Claro, porque estás moviendo
y se equilibre la presión.
Todos los músculos.
Claro. Hostia, qué bueno.
¿Qué músculos pasan, Sonia?
El masetero.
Vale, pero no era ese. Ah, no, perdón, ¿qué nervios pasan?
Ah, el quinto par.
¿Cuál era? El trigémino.
El trigémino.
Muy bien.
Vale, sí, para escanear es irrelevante.
Y por eso, como pasa por ahí, sí que tiene sentido que lo digamos, porque es el nervio que va al cerebro y te da dolor de oídos. O sea, es el nervio que te dice, nota, como pasa ese nervio, que es el que te dice si tienes dolor o no, que es la otalgia. Me estoy liando.
Estás liando un poco.
Cuéntalo tú.
Básicamente, cuando la trompa de Eustaquio se está moviendo, siente mucha presión, está conectada a un nervio que avisa al cerebro de decir algo está mal aquí. Igual que si te pellizco ahora, tú como tienes nervios conectados a tu médula espinal que van al cerebro, pues tienes una reacción ante el dolor. Pues esto igual. Y es lo que se llama otalgia. Y es por eso que, como tú decías, en el avión de repente te pueden doler los oídos y una de las estrategias es masticar chicle o despresurizarlos tapándote la nariz y soltando aire. Entonces suena como un pa, y eso es el tímpano que se está estancheando, volviendo a su posición.
Esa maniobra la hacéis, ¿no? La de taparos la nariz y soplar.
A ver, que realmente tampoco nos pasa como lo que mencionamos, ¿no? Del avión y demás. Yo creo que quizá en waterpolo el problema es más bien el agua y ese tipo de cosas cuando...
Claro, porque no sumergís.
¿Hasta qué profundidad podéis llegar?
A ver, realmente jugando waterpolo no te sumerges demasiado. Pero bueno, sí que estás eso constantemente metiendo la cabeza bajo el agua, ya. ¿Sabes? No tocas el fondo ni mucho menos, pero vale. Por eso te digo, yo creo que más el problema del agua, cloro y todo ese tipo de cosas que sabe Dios lo que hacen en el oído.
Sí, y imagino que en la piel también lo tenéis que notar, ¿no? Porque yo en verano ya lo noto, metiéndome dos veces en el agua.
Pero, en la de la piscina, vale.
Claro.
Yo le veo la piel muy bien. Yo no creo que la
piel. Sí, no, precisamente por eso. Porque
la tiene muy bien.
Claro, a lo mejor tenemos que empezar a nadar para tener bien la piel. No, pero todos esos químicos, cloro, no sé lo que tiene el agua de piscina. Pero debe de quemar.
Sí, a ver, imagino que estar constantemente expuesto al cloro no es... nada demasiado positivo para la piel. Pero bueno, yo creo que es lo mismo de siempre, ¿no? Depende un poco de la persona. O sea, hay gente que tiene pues, la piel más sensible, hay gente que tiene la piel pues, menos y un poco en función de cada uno, pues lo sufres más o lo sufres menos. Yo por suerte tengo una piel, supongo que normal, o sea que no me pasa nada al respecto del cloro.
No te afecta, qué bien.
No.
A mí sí un montón.
Pero tú porque tienes piel atópica, ¿no?
No hace falta contar estos datos, ¿vale?
Chicas, que a ti te soplas y ya te sale una roncha.
¿Le quieres hacer alguna pregunta más?
Creo que no. Lo que más me interesaba, honestamente, era el funcionamiento de Salvage y cómo era todo detrás de las cámaras. Es que había un documental...
Lo de logopedia te daba igual, ¿no?
Me da bastante igual. Para eso ya voy a clase.
De hecho, va el programa sobre eso, pero...
Bueno, pero quiero contar ahora este documental que vi sobre el funcionamiento de MasterChef.
No sé si podemos hablar sobre eso.
Sí, porque es un documental... O sea, yo no estuve en MasterChef.
Vale.
Pero el caso es que por detrás de las cámaras había muchísimo más y sobre todo esto del pacto de confidencialidad. Que no lo podían romper. ¿Tú sentiste en algún momento eso? O sea, o a día de hoy, ahora de que te preguntamos esto, dices, ¿y si en algún momento lo escucha algún director del programa y no sé...
¿Qué repercusión puede tener?
¿Qué repercusión puede tener? ¿Te pueden meter en la cárcel?
Pues, si te soy sincero, no lo sé, la verdad.
¡Probamos ahora!
Pero realmente considero que no hay nada detrás de cámaras que... que digas tú, que pueda salpicar a la reputación del programa o demás. O sea,
era la primera edición, ¿no?
Efectivamente.
Ya. Luego ya te contará todo, Sonia, no te preocupes.
Vale.
Pero sí, o sea, no hay nada que digas tú. O sea, realmente lo que se ve en el programa es lo que nosotros allí vivimos. O sea, lo único eso, pues llegó un momento en el que se dieron cuenta, eso es lo que hablábamos antes del tema de la alimentación, que se estaban excediendo. Entonces, pero realmente esa comida que nos daban antes de la prueba para no desfallecer era para todos la misma y quiero decir, al final también son ellos los que deciden cuánta comida nos dan en el propio programa. Entonces,
ajustar ahí.
Sí, al final no, la repercusión de ese plátano, de esas almendras que podíamos comer antes de la prueba no era, o sea, era ínfima.
Si tuvieras que dar un consejo o una frase a la gente que nos está escuchando, transmitiendo pues tus valores, ¿qué les dirías?
Uf.
Como consejo.
Sí, de repente es yugular, ¿eh?
Sí. Una pregunta intensa.
Te podemos dar tiempo para pensar si quieres.
Pero no mucho tampoco. Es que, a ver.
No hace falta que sea muy profundo, ¿eh?
No, y que. Por lo que vi del programa, que vi bastante.
Sonia, ¿qué
todos, todos recalcaban tus valores, tu valor como persona.
Sí, es verdad.
¿A qué se referían exactamente? Porque hablaban mucho del tema.
Ahora no se lo notas, no tiene valores.
Los valores de una persona decente, pero quiero decir, a todos pareció impactarles de decir,
sí, wow, es verdad, lo
realmente es muy buen tío.
¿Cuáles eran?
Claro, danos tu secreto para que hablen así de nosotras.
Claro, yo creo que la situación un poco, ¿no? Que derivó en esos halagos por parte de mis compañeros. O sea, no es nada concreto, sino pues una serie de decisiones que vas tomando a lo largo del programa que van pues, mostrando un poco cómo eres. Yo creo que lo que más les sorprendió, sobre todo a mis compañeros, es que yo tuviese esas ideas o esa forma de actuar y esa forma de ser con la edad que tengo.
Yeah.
Porque yo era el más joven del programa junto con Lana, si no me equivoco. Pero bueno, por mes era yo el más joven. O sea, yo era el más joven del grupo. Entonces, yo creo que le sorprendía un poco eso, pues la madurez con la que afrontaba cada situación, la madurez con la que pues conversaba y todo este tipo de cosas. Pero, y un poco respondiendo a lo que me preguntabas, ¿no? O lo que me pedías, ese consejo, esa madurez, o esa forma de ver la vida, o esa forma de entender las cosas que tengo yo, no es algo que me haya llovido del cielo. Es algo en lo que llevo trabajando de forma constante durante muchos años ya. Yo creo que me atrevería a decir que desde primero de bachillerato. Entonces es algo que trabajo ya de forma diaria durante 6-7 años.
¿Sí, lo puedes compartir?
Claro, yo creo que es un cúmulo de muchos factores, ¿no? Un poco, lógicamente, influye mi forma de ser, ¿no? Soy una persona muy, muy analítica, muy racional. Y pues me gusta, soy una persona muy reflexiva, ¿no? Me gusta pensar acerca de lo que hago, de lo que he hecho bien, de lo que he hecho mal, de aprender de los errores. Pero si destacaría algo que me ha hecho ser como soy a día de hoy es la lectura. Y no me refiero a libros de lectura como puede ser novelas y demás, que también me gustan. De hecho, antes de venir pues estaba leyendo una novela tan tranquilamente en el sofá.
¿Cuál? ¿Qué esto nos interesa?
Puerto Santo.
Ni idea, pero nos interesa.
Está muy bien.
Luego hablamos de eso.
Sí, pero es sobre todo libros relacionados con pues, psicología, filosofía, clásicos griegos, todo este tipo de lecturas que mediante las cuales trabajas un poco tu mente, ¿no? Estos libros de autoayuda, entre comillas, porque los libros de autoayuda están un poco mal vistos a día de hoy, yo creo. Lógicamente
a mí no me gustan, pero
Sonia, claro. Vete de esta mesa.
No, pero
no, es respetable. O sea, sí que es verdad que hay libros denominados de autoayuda que son pues, una completa basura, porque son personas que...
Marian Rojas.
La verdad que no he leído nada de
ahora Marian te va Rojas. A escribir y te va...
Que me escriba,
el programa.
Que me escriba. Yo estoy muy segura de mis convicciones.
Pero bueno, es eso. O sea, sobre todo, pues leer mucho y leer eso. Psicología, filosofía, todo este tipo de, uh-huh. de lecturas que alimentan tu mente y tu forma de pensar.
¿Algún libro que te haya marcado que dices, me impactó? Oye, ¿tu Imperio Romano? ¿Tu libro o Imperio Romano?
Imperio Romano.
Imperio Romano, para la gente que nos está escuchando, que no tiene 12 años, se refiere a algo como recurrente, un pensamiento sí. recurrente.
Algo que siempre está ahí en el fondo de tu mente, que dices, wow, pienso en esto diario.
La verdad es que tengo muchos libros, pero si tuviese que... Bueno, voy a decir unos cuantos, porque quedarme con uno es un poco complicado. Hay uno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
sí.
que aunque el título pueda parecer un poco, ¿no? como pensamos, ¿no? de instrucciones, de sigue una serie de pasos, tal, no es realmente así, va un poco más a la profundidad del ser, ¿sabes? No es, haz esto, ¿sabes? Uh-huh. No, levántate a las 5 de la mañana, lávate la, 5 burpees, lávate la cara con sí, agua helada, sí. no es ese estilo. Luego un libro que también me gustó mucho, pero sobre todo para abrir un poco el abanico, es un libro que se llama Los 50 clásicos de la psicología, uh-huh. que realmente es un poco un resumen de 50 libros clásicos de la psicología, ¿no? Como el propio nombre
sí,
dice.
Sí, sí.
Entonces ese libro me gustó mucho porque me permitió descubrir muchos autores y muchas obras que desconocía y luego pues profundizar más en aquellos que realmente me interesaban. Después, ¿qué más libros? Ahora me leí recientemente uno que se llama Clear Thinking, no sé cómo será la traducción uh-huh. en castellano, pero que bueno,
pensamiento claro,
algo así será. Y
pon ahí el Google Traductor, Sonia.
No, pero creo que sé cuál hablas, que es del rollo Hábitos Atómicos.
Ah, y ese me lo leí.
Efectivamente, ese también es un libro que uh-huh. recomiendo encarecidamente. O sea, yo soy una persona que ya de por sí tiene unos hábitos muy marcados y me gusta pues eso, llevar mi día a día de forma más pues ordenada. Y pensé que ese libro, de hecho, pues puse bastante esa lectura porque dije, bueno, realmente tampoco voy a aprender tanto, pero aún así, aún teniendo unos hábitos muy, muy marcados y demás, aprendí mucho de ese libro. Entonces también lo recomiendo encarecidamente. Y luego ya último, ya me callo, que me parece algo también muy, muy relevante. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama Las 7 reglas de oro para vivir en pareja, que de nuevo es un título un poco... Pues eso.
Sí, llamativo, para que digas, wow, me
claro.
parece...
Las voy a hacer todas.
Sí, sí, sí. sí. A ver si las hago todas.
Claro, parece eso, parece más una receta que un libro, pero bueno, es un libro muy interesante para profundizar un poquito en lo que son las relaciones de pareja uh-huh. y bueno, creo que es un libro que hay que leerse varias veces en la vida para realmente pues tener una vida en pareja realmente sana y... Uh-huh. Y bueno, entonces como estos libros hay,
sí.
hay muchos otros que bueno, han marcado la persona que soy a día de hoy, pero bueno, tampoco voy a ponerme a vale. decirlos todos.
No, pero no. es muy importante la lectura.
Nos los leeremos sí. todos, ¿verdad?
Sí, porque
Sonia no. Sonia ninguno.
Alguno de esos le he echado un ojo, pero...
Se verá primero los episodios y luego se leerán
sí.
los libros.
Sí, sí.
Sí, pero lo hablaba hace poco con un profesor mío del instituto que quedamos a tomar algo, mi mejor amigo Edu y yo con él, con Xosea, y hablamos un poco de este tema, ¿no? Y nos dijo que bueno, que la generación de hoy en día es la que más lee. Mm. Entonces yo me quedo un poco como... Me cuesta creerlo. Pero claro, en términos de cantidad sí que somos los que más leemos seguramente pues por acceso a Twitter, Instagram, claro. todo este tipo de cosas.
Sí, sí, claro, en digital.
Claro, pero yo creo que la lectura se ha perdido mucho con el paso de los años, pues precisamente por culpa de este tipo de, ¿no? de las redes sociales, de la Play, de todas esas claro. movidas. Y yo creo que es algo que deberíamos tratar de recuperar, sobre todo si es con la idea de crecer como individuos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, desde aquí mi alegato a la lectura.
Qué buen consejo.
Y esa es mi recomendación y mi consejo.
Sí, además es una reflexión muy bonita como para cerrar. que hemos hablado de, bueno, de tus experiencias en el concurso, cómo impacta los valores y las creencias de una persona, luego cómo influye también en el deporte. No sé, me parece que ha sido muy bonito.
Una recapitulación muy bonita.
Sí. Gracias, he estado atenta.
Bueno, pues muchas gracias, Danik, por haber venido y habernos contado todas estas cosas.
No, que si alguien tiene que dar las gracias aquí soy yo, por darme la oportunidad de venir y conversar con vosotras. La verdad me lo he pasado de puta madre. Y nada, pues a ver si es la primera, pero no es la última.
Nada. Típico que cuando llevemos 100 programas así, tenemos el primer invitado, volverá el presidente de los Estados Unidos. Pues sí, muchas gracias por venir y gracias por escuchar si habéis llegado hasta aquí. No sé quién estará escuchando, pero gracias.
Seguro que mucha gente.
Sí.
Corte. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me. I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be Nikki, they sound stupid. I just laugh when they try. A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive. His ex bitch went up against me, but she didn't survive. On applications, I write pressure, cause that's what I apply. Pressure apply, can't fuck a regular guy. Wetter than umbrellas and stickier than apple pie. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little